Evangelio de San Lucas, capítulo 20. Lucas 20. Hay muchos incrédulos, hasta historiadores, que cuando estudian la vida de Cristo Jesús como persona histórica, se ven a uno que tal vez tenía buenas intenciones, pero actualmente se fracasaba como líder, perdiendo su vida cuando apenas estaba llegando a la gran popularidad. Y aquella perspectiva es exactamente lo que el diablo quiere proponer, porque en realidad era el diablo que fue completamente derrotado con la cruz de Calvario, y no el Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y también en Colosenses 2:13, si entienden la expresión principados y potestades, que hablan de rangos de demonios, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La realidad de la cruz es que era el instrumento de triunfo para nuestro Dios y el golpe fatal para el diablo. Y con esto podemos terminar este capítulo, entrando ya en los últimos días de la vida física de Jesús. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa era una ley que tenían para mantener las herencias en el Testamento Antiguo, no tiene nada que ver con nuestra época, pero estos saduceos conocían muy bien los cinco libros de Moisés, pero su doctrina era totalmente distorsionada. Se negaban una de las doctrinas más centrales de nuestra fe, la resurrección del cuerpo de cada persona. Los fariseos creyeron en la resurrección porque ellos estudiaban todo el Testamento Antiguo. Y esa doctrina preciosa estaba en muchos lugares, de los salmos, también de los profetas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, Testamento Antiguo, y muchos de los que, en Daniel 12 y 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y también predicando en el libro de Pentecostés, Pedro citaba los salmos diciendo en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ahora tenemos una cita de los Salmos, hablando de la resurrección. Vería al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con su presencia. Más adelante va a decir que esto no estaba hablando de David, porque David murió, estaba hablando de Cristo, su resurrección desde el Testamento Viejo. Y Pedro aquí estaba citando el Salmo 16. Así que la resurrección estaba claramente presentado en los Salmos y en los profetas, pero los saduceos solamente daban autoridad a los 5 libros de Moisés. Por esto se pusieron su trampa para reducir esa doctrina preciosa a lo absurdo. Versículo 29. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ellos creyeron que con esa ilustración fingida se pudiera acabar con la resurrección y dejar el Mesías en un estado de vergüenza. Pero no era tan fácil con este que era siempre exitoso. 34. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Cristo va a pintar un dibujo de 2 siglos, el presente y el futuro. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir. ¿Qué tiene que ver esto? Es que, hermanos, tenemos familias, esposas para reproducir, para reemplazar las personas que están muriendo. Pero dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y los hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Cristo dice, no solamente hay resurrección, pero hay hijos de la resurrección. Cristo pudo fácilmente corregir ese gran error. Pero hay más. Recordando que los saduceos pusieron su confianza en los libros de Moisés, Cristo va a citar estos, porque ellos también son su palabra. 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cristo encontraba la doctrina de la resurrección en las enseñanzas de Moisés. Porque después de todo, es su palabra. 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y para Él todos vivan. Si Dios llevaba el nombre Dios de Abraham, entonces Abraham tiene que ser algo más que polvo. En alguna forma Abraham aún existe, esperando el levantamiento de su cuerpo en el gran día. Los saduceos, como muchos en nuestros tiempos, que creen que esta vida es todo, estaban destruyendo toda forma de contabilidad por la manera en que hemos vivido. Y por eso muchos en nuestros tiempos viven como que no son más que animales. Quitando el juicio venidero de las mentes, habrá siempre una explosión de violencia, que es exactamente lo que existe más y más en las culturas modernas. Pero Cristo Jesús nos ha dado una gran promesa. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La resurrección es una realidad establecida en la verdad de las Escrituras. Y no es una reencarnación, sino una reunión del cuerpo con el alma. Y aunque no entendemos la manera en que Dios va a hacer todo esto, eso no cambia nada de la realidad del evento. Es más, la resurrección es la base de nuestra gran doctrina de la victoria. Pablo, escribiendo sobre la resurrección en capítulo 15 de 1 Corintios, dice, Pablo, metafóricamente hablando a la muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección nosotros tenemos una victoria extrema sobre la muerte y sobre el diablo. 39. Respondiendo a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Los escribas eran una facción de los fariseos que sí creyeron en la resurrección. Ellos normalmente estaban en contra de Cristo, pero en este momento eran a su lado porque se acaba muy bien con los saduceos. Es una división muy antigua. Hasta San Pablo empleaba esta distinción una vez para dividir a sus acusadores en el libro de Hechos. En Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra fariseos, estaba mirando a sus acusadores, dice, mira, aquí hay dos grupos. Alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo. Aún como cristiano se identificaba como fariseo, pero cumplido en Cristo. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Ellos estaban bien metidos en la política y menos en la palabra. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Pablo pudo usar esa división entre los dos grupos para fortalecer su defensa. Pero Cristo Jesús aquí no va a recibir la adulación falsa de los escribas en contra de los saduceos, porque tiene que revelar otros problemas graves con los escribas por su arrogancia y su orgullo. El Señor estaba dispuesto a ofender a quien sea, quien necesitaba tener sus errores revelados, porque Cristo solamente iba a vivir unos 3 días más. Pero triunfando sobre todos con sus respuestas, ya nadie estaba poniendo más preguntas. Pero Cristo va a poner una pregunta que habla de su victoria extrema. Versículo 41. Entonces él dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Bueno, todos sabían que el Mesías tenía que ser un hijo de David, y hasta los ciegos y los leprosos gritaban, ¡Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Pero los escribas se portaban como que eran los expertos máximos de la palabra, y tenían que recibir una pregunta explosiva. Y ya viene. 41 otra vez. Entonces, él dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Esto era una gran paradoja que los escribas jamás pudieron resolver. El Mesías, el Cristo, iba a ser tanto hijo de David como señor de David. ¿Cómo es posible? Y si iba a derrotar a todos sus enemigos, entonces tenía que ser Dios en carne. Así que ese Salmo 110 nos da claves de la doctrina de la Trinidad en el Testamento Antiguo, porque Cristo era hijo de David y Dios en carne al mismo tiempo. Normalmente un padre recibió toda la reverencia de un hijo, pero David dice que ese hijo era también su Señor. En fin, era claro ya que los escribas no pudieron explicar ese salmo, aunque se presentaban a todos como los expertos en la palabra. Y aprovechando del momento, Cristo lanzaba su ataque contra ellos. 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Cristo hablando, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y esto es el fin del capítulo. Los escribas eran unos fraudulentos, eran maestros de la hipocresía. Su pasión era las posesiones de honra, sus salutaciones de respeto, ropa larga porque no estaban trabajando, estaban viviendo en el lujo. Querían los primeros asientos en los eventos. Y teniendo todo el pueblo alabando a ellos. Y como abogados, expertos en la ley, se ofrecían ayuda a las viudas con sus herencias, solamente para robarlas, con sus leyes complicadas. En fin, Cristo estaba triunfando sobre todos porque no vino a este mundo para estar derrotado, sino que vino aquí para triunfar en todo sentido. Doctrina. El salmo con que Cristo dejaba los escribas en el perplejo es actualmente uno de los salmos más citados de todo el Testamento Nuevo. Y revela la victoria de Cristo, no solamente durante su ministerio físico en este mundo, sino en toda la historia hasta el fin del mundo. San Pedro citaba esto en el día de Pentecostés, continuando lo que cité antes, que Cristo está reinando ya a la diestra de Dios. Es una continuación de la predicación de Pentecostés en Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y que fue sepultado. Quiere decir que no estaban hablando de David, sino de Cristo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro dice que estaban enseñando la resurrección de Cristo en el Testamento Antiguo. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, al que exaltado por la diestra de Dios, ahí está reinando ya, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Otra vez, Salmo 110. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y reinando ya a la diestra de Dios, Cristo va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y San Pablo también empleaba este mismo Salmo 110 en su discurso sobre la resurrección. Todo el capítulo 15 de 1 de Corintios habla de esto. Pero solamente voy a ir a 1 Corintios 15:20 y mire cómo emplean este Salmo 110. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que duermen es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Se cite este Salmo una y otra vez. Imagínate, Cristo está reinando ya a la diestra de Dios y no se va a levantar. No va a levantarse de ahí hasta que todos sus enemigos sean derrotados. Eso es una victoria extrema. Y con una cita más podemos terminar una cita más de ese gran Salmo. En Hebreos 10 y versículo 11, hablando de Cristo como sacerdote, es profeta y es rey. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. A veces hay hermanos, es muy común en nuestros tiempos donde el pesimismo está reinando. A veces hay hermanos que enseñan que Cristo está esperando, no está regresando ya, pero está esperando hasta que la última persona sea salvado, que va a salvar, y después se va a regresar. Y de esto está esperando. Pero las Escrituras son muy claras sobre lo que Cristo está esperando. Dice aquí mismo, en Hebreos 10 y 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se citan este Salmo una y otra vez porque quieren que esto se mete en la mente de los hermanos, pero en nuestros tiempos no está funcionando. Pero es una victoria extrema. Ahora, cerrando, una objeción tal vez. Tal vez alguien está pensando, pero yo no veo esto pasando, mirando a toda la noticia espantosa. Respuesta. Bueno, puedo contestar con una pregunta. ¿Vas a caminar por vista? ¿O vas a caminar por fe en la palabra revelada? San Pablo, entendiendo todo esto, citando ese pasaje muchas veces, dijo en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Hay que enfocar en lo que Dios está revelando en su palabra y no estar confundido con la noticia o con los periódicos. Dios tiene todo bajo control. Y si tú quieres aprender a caminar por la fe y no por vista, confiando en lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos viendo en los últimos días de Cristo que aunque muchos trataban de estorbarlo, poner trucos y trampas, siempre era victorioso. Que tú, Señor, viniste a este mundo solamente para triunfar y para conquistar. Llénanos, Señor, con ese espíritu de victoria. Y no permite que caigamos, Señor, en el pesimismo moderno que ha tragado gran parte de la iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.